acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, conmemoración de la firma del Acuerdo de La Habana. Invitado Alejo Vargas, profesor y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a las Conversaciones de Paz de la Universidad Nacional. Profesor Alejo Vargas, ¿cómo se originó el Centro de Pensamiento de Seguimiento al Proceso de Paz y en qué momento se decidió que era una iniciativa importante y necesaria desde la Universidad Nacional?
A ver, el Centro de Pensamiento fue una idea que yo tuve de mucho tiempo atrás, muy influido, si se quiere, por algo que académicamente yo había estudiado un poco, que eran los llamados tanques de pensamiento norteamericanos. De hecho, en mis cursos de política pública siempre incluía el papel de esos tanques de pensamientos en el modelo norteamericano. Y bueno, habíamos estado conversando de eso con algunos colegas, incluso estuvimos en algún momento conversando cuando el senador Roy fue presidente del Senado, la posibilidad de hacer eso, y en esas conversas, pues, en una ocasión conversé con el rector, el profe Ignacio Mantilla, le conté de esa idea. Él me escuchó y demás, yo le estaba también colaborando un poquito a hacer algunos contactos con congresistas, y ahí quedó el tema. Cuando públicamente se conoció por parte del gobierno y de las FARC la firma del acuerdo inicial para las conversaciones de La Habana, estamos hablando de agosto del 2012, al día siguiente, esa noche me invitó a televisión Rodrigo Pardo, estuvimos con Ricardo Santamaría comentando el tema y demás. Al día siguiente me llama el profe Mantilla a mi oficina y me dice, profe, ¿sí escuchó lo de la noticia? Le dije, claro, y demás, comentamos. Me dijo, y profe, ¿por qué no creamos ese centro de pensamiento del que hablamos el otro día que usted me dijo? Usted sabe de eso, usted tiene experiencia en eso, cuente con mi apoyo, así que, profe, está en sus manos. Yo le dije, por supuesto, profe Mantilla, con muchísimo gusto, me parece una excelente idea. Inmediatamente nos pusimos, y en eso me colaboró mucho quien era en ese momento mi asistente, una politóloga, que ahora está haciendo su doctorado en Alemania, Viviana García, y empezamos a armar un diseño de lo que debería ser el centro, unos objetivos generales, unas tareas, etcétera, etcétera, y quedamos con el profesor Mantilla que él, desde rectoría, iba a convocar un grupo de profesores que yo sugiriera y que él conociera también, que se ocupaban de estos temas. Hicimos un listado de cerca de 40 profesores de distintas facultades de la sede de Bogotá. Y efectivamente el profe Mantilla nos convocó allá en rectoría. Creo que la gran mayoría asistimos, si faltó uno o dos, no fueron más, por razones de salud o qué sé yo. Y allí con el profe Mantilla, y digamos con su espaldarazo, él anunció que íbamos a crear ese centro de pensamiento en la universidad, que yo iba a estar al frente de eso, y se esbozó lo que ya habíamos planteado en términos de los objetivos generales y demás, que fundamentalmente era hacer un seguimiento a los procesos de conversaciones, contribuir con policy paper a los temas de la agenda que se acordaran, y claramente era el tema de Polis y Peipe, porque no era hacer grandes investigaciones que en ese momento se consideraban que no eran viables, y igualmente promover la discusión, el análisis en la universidad a propósito de estos temas. Y así empezamos, y digamos que el 90% de los profes, por no decir casi todos, me atente, estuvieron dispuestos a colaborar, a trabajar, y empezamos a andar. Y produjimos unos primeros policy papers, en general más recogiendo experiencias de negociaciones en otros países. Empezamos a hacer reuniones con comisiones, etcétera. Y estando en estas conversaciones, avanzando estos primeros documentos y demás, se produjo pues la reunión de Oslo, que fue la que instaló las conversaciones, y luego, como al mes, en noviembre, un día cualquiera me llama a mi casa muy temprano Sergio Jaramillo, desde La Habana, y me dice: Alejo, aquí propusieron al Centro de Pensamiento que usted dirige para que sea, junto con Naciones Unidas, el que organice el primer foro de participación social sobre el tema de la reforma rural integral. Entonces yo le dije, pues muchas gracias, Sergio, deme unas horas de plazo, yo consulto con el rector, pero estoy casi seguro que no hay ningún problema, vamos a estar en la disposición para colaborar, porque para eso fue que se creó el Centro de Pensamiento. Y así fue. Llamé al rector y más tarde me volvió a llamar Sergio y me dijo, necesito que se vengan mañana con Bruno Moro, que era en ese momento el coordinador residente de Naciones Unidas. Le dije, no, perfecto. Entonces me dijo, ya lo van a llamar de mi oficina para los temas de logística, del pasaje, etcétera. Le dije, por supuesto. Y así fue que a los dos días estábamos en La Habana reunidos con la mesa de conversaciones, y allí se nos dio la solicitud formal a los dos, a Naciones Unidas, a nosotros, y empezamos a trabajar en colaboración con la mesa en la realización de estos foros y demás, y luego pues todo el equipo de colegas empezó a trabajar sobre los temas metodológicos, y ahí ya empezó pues otra historia ya del desarrollo de actividades.
Profesor Alejo, usted que ha acompañado varios procesos y que muchos investigadores y muchas personas como el profesor José Salazar Ferro llaman la atención sobre la contribución que han hecho desde la Universidad Nacional, particularmente con el profesor Moncayo, en la creación de esta área del conocimiento tan importante como es la formulación de política pública. ¿Qué piensa que fueron los elementos diferenciales que se volvieron razones de éxito en este proceso de conversaciones que llevaban prácticamente desde 1982 de manera ininterrumpida, con distintos resultados y con una constante que quizás uno puede señalar, y ha sido la violencia sobre quienes se han acogido a estos procesos?
Pues, a ver, en primer lugar yo diría, y en esto retomo una apreciación, tengo que darle ahí el crédito de Carlos Antonio Lozada, hoy día senador del partido FARC, quien en un taller que hicimos al final de los diálogos para tratar de recoger toda la experiencia, él hacía una apreciación que yo comparto plenamente, y es que hay que ver las conversaciones con organizaciones como FARC, pero también como ELN y EPL, como parte de procesos de larga duración. Y entonces él decía, nosotros tuvimos un primer momento en el caso del gobierno del presidente Belisario, donde se firmó el acuerdo del Uribe, las cosas por distintas circunstancias se trancaron, luego fueron retomadas posteriormente en Caracas y Tlaxcala, en los gobiernos del presidente César Gaviria, y posteriormente, en el caso de las conversaciones del Caguán, en el gobierno del presidente Pastrana, y finalmente con el gobierno del presidente Santos, en que llegaron a un resultado definitivo. Entonces, digamos que eso ha venido pasando, a pesar incluso de que los gobiernos no sean conscientes ni compartan orientaciones, así lo miran desde las insurgencias. Y creo que esa es una lectura adecuada, de que son procesos que se interrumpen, se retoman, se vuelvan a retomar, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, como eso está marcado por la dinámica política nacional, por las influencias internacionales, estos no son procesos lineales, sino que son procesos con altibajos y que claramente están atravesados en la historia nuestra por el uso de violencias de mucho tipo contra distintos tipos de actores y protagonistas. Pero creo que lo importante a rescatar es cómo se van dando a lo largo del tiempo toda esta serie de esfuerzos y que finalmente terminan produciendo resultados.
Profesor Alejo, frente a ese proceso de ampliación de la participación que fue el plebiscito, ¿cómo lo ve usted como una estrategia efectiva de ampliar la percepción ciudadana, la legitimidad de los acuerdos y el proceso en sí? Porque pues a todos nos parecía que el tiempo era muy poco, pero además ese gran imaginario que se había construido sobre las FARC como el gran enemigo público y acciones como un millón de voces contra las FARC, pues los habían posicionado en un lugar muy especial en la percepción, en el imaginario de los colombianos como una fuerza que no estaba diciendo la verdad ni era confiable. ¿Usted cree lo mismo y cree que el tiempo faltó, que fallaron las estrategias comunicativas o que hubo otros factores que contribuyeron a que el plebiscito se perdiera?
No, yo sobre eso tengo una apreciación. Yo creo que fue una gran equivocación del presidente Santos, pues, ese plebiscito, porque además no tenía por qué hacerse. Y en eso hay que decir que la gente de las FARC tampoco estaba muy de acuerdo, pero finalmente también terminaron aceptándolo y por eso son también corresponsables. Primer elemento. Segundo, que aumentar la participación de la sociedad no era por ese camino. Yo creo que se empezó a hacer un elemento importante con los foros en términos de participación y yo creo que habrían otros instrumentos, otras modalidades que hubieran permitido hacer mucho mejor todo ese ejercicio de ampliar la participación de la sociedad. Ahora, evidentemente, entre que se firmó el acuerdo y la fecha del plebiscito, también hubo una premura completamente innecesaria. Ese plebiscito se podía haber hecho un año después y haber dedicado por lo menos un año a toda una actividad de divulgación, de pedagogía, que evidentemente no se hizo de manera desafortunada. Y yo no entiendo más que la premura del gobierno, del presidente Sergio Jaramillo, de que se tenía que hacer esa refrendación popular. Yo creo que la formalidad de la refrendación se podía, como efectivamente se hizo, a través del Congreso, y otra cosa distinta era hacer, y hacer por mucho tiempo, una tarea pedagógica, divulgativa, a través de los medios, pero no hubo ninguna campaña seria en ese sentido, y ese creo que fue una de las cosas que hay que criticarle al presidente Santos. Yo creo que al presidente Santos no se le puede solamente alabar por, por haber hecho el acuerdo. También hay que criticarle las cosas en las cuales las cosas no funcionaron bien. Y una de ellas fue esa. Fue que la premura era firmar y luego hacer ese plebiscito para que la gente de las FARC se desarmara. Claro que ese es el objetivo fundamental de un proceso de esto, desarmar el grupo armado. Pero también era muy importante generar una opinión informada y favorable. Y eso claramente había que hacerlo de una manera muy amplia, muy pedagógica, y esa fue una falla muy importante, porque claramente la mayoría de los colombianos, aún hoy, no tienen una información suficiente y precisa sobre cuál es ese contenido del acuerdo. Sabiendo que era un documento tan mamotrético, como diríamos aquí coloquialmente los académicos, 300 páginas, pues eso, muy difícil que lo fueran a leer siquiera un porcentaje pequeño de la sociedad. Por lo tanto, había que ver cómo se suplía ese elemento. Y eso desafortunadamente no se hizo. Y eso es parte de las consecuencias de cómo sucedió con lo del plebiscito y demás, y después incluso también con la derrota electoral que llevó pues a la elección del presidente Duque por las mismas fuerzas que habían ganado el no en el plebiscito. Entonces ahí hay unos elementos que hay que mirarlos en esa perspectiva, me parece, no para llorar sobre la leche derramada, como diría el adagio, sino para aprender de esas experiencias.
Profesor, ¿usted cree que lo que siguió después del plebiscito, los trámites fueron importantes para el proceso o piensa, como lo ha expresado, que fue un error y que las acciones que se hicieron pues han gravitado negativamente en la necesidad que tiene el país de pasar la página sobre esos hechos? ¿Y cómo ve usted, en una perspectiva más amplia, las distintas modalidades que han incorporado los distintos gobiernos para ir incorporando a la legalidad de los distintos grupos? Primero las amnistías, después la denominada Ley de Justicia Paz, y ahora la justicia especial o la jurisdicción especial para la paz. Es un desarrollo plausible, es un avance y es un aprendizaje, o cuando uno lo mira en una línea de tiempo, ahí hemos cometido errores.
A ver, yo diría que un primer elemento a señalar es que sí fue un error de el gobierno del presidente Santos no haber intentado incorporar desde las conversaciones al centro democrático a las mismas. Yo creo que eso fue una grave equivocación. En eso creo que se cometió un error que no debió haberse dado, porque fue desconocer que un proceso de ese tipo que permitiera cerrar un acuerdo de paz tenía, para que fuera exitoso la fase de implementación, que conllevar un gran acuerdo de las fuerzas políticas nacionales. Y evidentemente un sector importante que representaba el expresidente Uribe, pues no se hizo. Entonces, después del plebiscito a las carreras en ese mes, claro, con responsabilidad, yo no dudo de eso, se trató de incorporar una serie de elementos, pero evidentemente eso fue un elemento muy forzoso. Eso debería haberse hecho desde antes, se debería haber hecho un esfuerzo mayor por haber logrado que el presidente Uribe o él con algunos de sus delegados de él estuvieran más vinculados a la mesa de conversaciones de La Habana, para que eso fuera un elemento más de tipo nacional. Pero bueno, de nuevo ahorita, como se mencionó hace un rato, pues eso fue lo que pudo haber sido y no fue. Segundo, sobre el tema del tratamiento jurídico, lo que pasa es que eso también ha venido cambiando internacionalmente. Hasta la terminación de la Guerra Fría, evidentemente lo que se usaba era la modalidad de amnistías e indultos. Y así fue que hicimos nosotros con el caso del M-19, del EPL, del PRT, del Quintín Lame. Con todos esos grupos, lo que se hizo fue eso, un modelo de paz y amnistía. Y ese modelo, claramente, ya no se puede hacer hoy día. ¿Por qué ya no se puede hacer hoy día? Porque eso cambió internacionalmente. Después de terminar la Guerra Fría, y en eso las democracias europeas influyeron mucho, ellas empezaron a plantear que el delito político no era aceptable en una democracia consolidada, que por lo tanto eso había que reducirlo a su máxima expresión, a su mínima expresión, perdón, que esa era la modalidad con la cual se resolvían este tipo de conflictos en el pasado. Y eso fue achicando el delito de rebelión en el Código Penal y además aumentando la penalización de los mismos. Y luego empiezan a surgir la idea de construir una justicia especial para terminar conflictos y para saldar la situación de dictaduras en distintos países. Y así fue surgiendo progresivamente toda lo que fue la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, donde ya el tema de amnistías e indultos adquiere otras características. En ese nuevo contexto es que el gobierno del presidente Uribe, por primera vez, pide una ley de justicia transicional. Es que eso el país algo se le olvida. Que hoy día la Justicia Especial para la Paz tiene ese antecedente muy importante de lo que fue la Ley de Justicia y Paz, que fue la primera ley de justicia transicional, con todas las críticas que pudiera hacérsele, pero eso era un primer modelo en el cual se planteaba que para resolver un grave conflicto interno había que acudir a formas de justicia que implicaban una disminución de la pena a cambio de una contribución a la verdad y acudir permanentemente a modalidades de reparación de la víctima, porque la víctima entra a ser un actor central de los procesos, y ahora en la JEP pues todo eso se ha recogido y se ha desarrollado, pero todo eso son procesos de aprendizaje que se han dado a lo largo del tiempo.
Profesor Alejo Vargas, muchas gracias, y pues destacamos no solamente su trabajo académico en estos temas, como lo mencionaba a propósito de algún programa que hicimos hace varios años con el profesor Salazar, pues el trabajo que ustedes han hecho a lo largo del país por formar expertos y especialistas y magíster en estos temas es muy grande. Pero ya desde el otro ámbito, en la aplicación de esto, pues como se está viendo con el centro, pues finalmente ese tema tiene un espacio en la universidad y quizás es lo más importante de todo esto. Muchas gracias, profesor Alejo, y lo seguiremos molestando como siempre.
Muchísimas gracias por la llamada. Espero que sea una útil contribución para nuestros oyentes en tener cada vez una opinión mejor informada y que pueda tomar decisiones con esa base. Muy buena tarde o día, noche, depende de donde nos estén escuchando.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, conmemoración de la firma del Acuerdo de La Habana. Invitado Alejo Vargas, profesor y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a las Conversaciones de Paz de la Universidad Nacional. Este programa se emite desde UNE Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, la asesoría integral de Wendy Casallas y la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.